Cadenas se rompen ahora. Yo las escucho sonar alrededor mío, en esta ciudad, en esta nación. Se rompen cadenas. Jesucristo es el único nombre exaltado sobre Colombia. Quiero que lo digas. Jesucristo es el único nombre exaltado en esta nación. Nombre que libera. Nombre que desata. Nombre que sana. Nombre que trae bendición. Nombre de salvación. Y bendigo tu iglesia con el nombre de Cristo. Bendecimos estos diezmos y estas ofrendas. Y declaramos el poder de Dios vivo en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.
En el lugar de su presencia, hacer tus donaciones online es fácil y seguro. Ingresa a www.supresencia.com, link donaciones y listo. Ahora sigue disfrutando de nuestra reunión en vivo.
Javeriana, sede de Bogotá, se habría lanzado de uno de los edificios más altos del campus. Conmoción por el caso de un joven de 17 años que aparentemente se quitó la vida. A las 7 de la noche de ayer cayó del piso 48 de la Torre Colpatria, donde está ubicado el mirador.
Hay consternación en Pereira por la muerte de dos jóvenes de una misma institución educativa en menos de 48 horas.
Iglesia, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí pudieron ver el video? Más o menos. Es que siento como que estaban viendo el otro y quedaron ahí. ¿Sí entendieron el video o lo repito? ¿Lo entendieron? Ah, bueno, ¿lo repito? Lo vamos a repetir. Es que siento que algunos echaron un globo. Entonces, todos concentrados, vamos a orar. Espíritu Santo, une nuestras neuronas para ver el video, para que entiendan la prédica. ¿Listo? Producción, mandémoslo, va.
Estudiante de la Universidad Javeriana, sede de Bogotá, se habría lanzado de uno de los edificios más altos del campus. Conmoción por el caso de un joven de 17 años que aparentemente se quitó la vida. A las 7 de la noche de ayer cayó del piso 48 de la Torre Colpatria, donde está ubicado el mirador.
Nación y Pereira por la muerte de dos jóvenes de una misma institución educativa en menos de 48 horas.
Eso, ahora sí, es que necesitaba como captar la atención y cuando subí los vi echándose globos. ¡Listo! ¿Usted qué piensa cuando ve un video como este? Cuando los últimos jueves, más o menos de las últimas 8 o 7 semanas, usted tiene que ir al centro y no puede por las marchas estudiantiles. Si yo le digo qué piensa de los jóvenes entre 18 y 24 años, de los universitarios, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Quiero que sea sincero. Izquierdosos desgraciados, rebeldes, ¡uy, uy, un universitario! ¡Uy, qué fastidio! El problema de esta sociedad. Por culpa de ellos, el fin de semana, ta, 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 ta. Comentarios que me han llegado. ¿Qué piensa de los universitarios? Que son un problema. Le molestan las marchas. Se frustra cuando ve su apariencia. Odia ver esas noticias. Pero por otro lado, le pregunto, ¿se ha enterado de cómo han empezado a aumentar las cifras de suicidios? No solo pasa en Bogotá, en otras ciudades, pero el tema del suicidio de universitarios en los últimos 2 meses ha sido tremendo. En solo una universidad en el mes de septiembre se dieron 4 casos. ¿Qué piensa de eso? Cuando usted escucha esa noticia o lee eso en prensa, ¿qué ha venido a su mente? Pues para la mayoría de las personas, no solo personas que no conocen de Dios, sino cristianas, y aún en la iglesia del Señor, no solo en esta iglesia, sino en general, los universitarios no caen bien. Son como un problema, como, ¡ay, qué pereza! ¿Qué edad tienes? 22, ah, claro, es que eres universitario. De razón no, es que es universitario. Y Dios empezó a poner algo en mi corazón que sé que es de Él, porque iglesia, estamos pasando por un tiempo donde los estamos perdiendo. Y no solo estamos perdiendo a una generación que está en una edad fundamental para lo que va a seguir en su futuro, sino que el diablo sí entiende el potencial de un universitario y es intencional, pero a veces ni siquiera en la casa de Dios hacemos un alto para conocer qué es un universitario, qué necesidades tiene, por qué son estrambóticos, porque yo sé que son unas bellezas. Pero en esta noche, algo que Dios puso en mi corazón y que como iglesia he sido enviada y he tenido la oportunidad de compartir en muchos eventos fuera del país, pero en esta casa nunca lo había hecho. Y vamos a hablar de por qué es importante un universitario. ¿Vale la pena trabajar con ellos? Cuando viajo y estoy en esos eventos de jóvenes, la cantidad de preguntas que hacen pastores es, ¿cómo es que en el lugar de su presencia se inventaron una red de universitarios? Si son mayores de edad, ¿por qué hay que hacer un discipulado con ellos? ¿No son adultos? ¿Por qué ustedes se metieron en semejante desafío? ¿Pero cómo logran discipularlos? ¿No sería mejor solo trabajar con niños, con adolescentes y ya con parejas? En Latinoamérica, iglesia, no existen ni siquiera 10 iglesias que trabajan con red de universitarios. Somos de los pocos. Y como se los dije en el culto de las 5, yo honro y agradezco que nuestros pastores hayan sentido la pasión y el amor de Dios por pensar en esta edad, porque es una edad fundamental y no en todas las iglesias tenemos esto. Primera de Samuel 16:7 dice: el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y este versículo me hace pensar en la red de universitarios o en los jóvenes de esta edad. Y quiero aclarar que cuando hablo de universitarios, no estoy solo hablando de la entidad universitaria, estoy hablando de cualquier instituto técnico, tecnológico, académico, porque algunos dicen, ah, entonces el que está en el SENA, no, sí, el que está en el SENA, sí. Es que ya recibí un Twitter, desgraciada, y no todos van a la universidad. Yo lo sé, yo tengo ovejas del SENA y los amo. Entonces, valga la aclaración, ¿sí? Universitarios, dícese de todo aquel que estudia por un futuro mejor, no importa si es técnico, tecnológico o profesional. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, es increíble las cifras de suicidio. He llorado. Desde septiembre voy a Dios y lloro, y lloro. ¿Por qué? Porque cuando veo esto es impactante. Empecé a estudiar diferentes análisis que han hecho en las mismas universidades, Boyacá, Barranquilla, aquí en Bogotá, en la Universidad de Manizales. Y desde el 2012 el suicidio en universitarios va en aumento, es una cifra aterradora. Dentro de las muertes de Colombia, la cuarta causa por la cual mueren los colombianos es suicidio. Y las estadísticas dicen que entre 18 y 29 años es la tercera causa. Por lo general se da más en hombres que en mujeres y entre primero y quinto semestre. Entrevistaron a 1.200, uno de los últimos estudios es una entrevista entre 1.200 universitarios de 31 carreras diferentes. El 39% en el último año habían pensado en el suicidio. Pero por otro lado veo un documental donde un desmovilizado de la guerrilla aparece y dice, yo trabajaba en las universidades, teníamos gente infiltrada, porque sabemos que si lo hacemos, ganamos lo que queremos generar en el país en los próximos 20 años. Es decir, el enemigo sabe lo que puede hacer. Pero por eso le quiero preguntar, ¿qué es eso que usted piensa de esta edad? Porque hoy la invitación que Dios nos quiere hacer es que estemos del mismo lado. Y no es negar las debilidades, no es negar cosas, pero hoy les quiero hablar de cómo son estos jóvenes y de alguna manera darles un universitarios para dummies, ¿sí? ¿Cómo piensan? ¿Qué pasa en su desarrollo psicológico? ¿Qué podemos hacer por ellos? Y no necesariamente porque usted sea un líder de la red, porque usted es un adulto que tiene universitarios a su alrededor, en el Transmilenio, en el Trancón, ese cajero del banco que puede estar estudiando y trabajando, y usted puede hacer la diferencia frente a un universitario. Actualmente como iglesia tenemos a cifra de este mes 3.033 universitarios. Y usted dice, ¡wow! ¿3.000 conectados? Sí, se llena este auditorio. Tenemos 54 grupos, 150 líderes, 3 redes diferentes. Pero cuando usted ve las marchas, yo lo primero que digo es, ¿cuántos nos faltan? 3.000 no es nada. Y cuando empezamos hace un año con el patrocinio de la pastora Rocío y de Cristi, que ha sido la mejor importación que ha tenido la red, empezamos a nuestros campos misioneros, que es como lo hemos llamado, y llevamos un año donde los líderes de la red vamos cada semana a 3 universidades. Vamos a una super pública, donde aman el Che, no voy a decir el nombre, vamos a otra del centro, super mega play, donde hay ministros y viceministros que son rectores, y vamos a otra jesuita. Vamos cada semana a orar. ¿Por qué a esas 3? Porque hicimos un censo y es donde más jóvenes de esta iglesia están. Tenemos el proyecto de llegar a muchos y a institutos y al SENA cuando tengamos más manos. Por ahora tenemos esos 3 campos misioneros y vamos miércoles y jueves a orar, a cuidar, a extendemos el discipulado, porque la visión es que no se nos sigan perdiendo los que Dios nos ha confiado acá. Y de repente aparece en el chat, líder, acabamos de ver cómo uno de nuestros compañeros se lanzó y ese día teníamos grupo, pero 2 de nuestros líderes llegaron y estaban destrozados porque lo vieron. Hubo 4 que estaban en un salón de clase, muchos docentes dijeron, tranquilos, paramos la clase, vayan, pero hubo un docente que dijo, vamos a hacer parcial, nadie se para. Y estos estaban así, llegaron llorando y dijeron, tuve que presentar un parcial, pero ahí estaba la iglesia y pudimos estar con ellos. Hace 15 días estuve orando donde aman el Che y llegué y la noticia con la que me recibieron es, acabamos de perder uno. Y me tocó a mí darles la noticia al grupo que estamos cuidando y ayudarlos en ese shock. Y así lo hacemos. Pero la gran insatisfacción de Dios, porque esto no es mío, es de Dios, es ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Qué va a pasar cuando mañana los vea marchar? Y de una vez los preparo psicológicamente. Porque la marcha de mañana, ya me dijeron que es con disfraces. O sea, mañana va a estar una bendición nuestra ciudad. demonios ahí. ¿Pero qué va usted a pensar? ¿Va a orar? ¿Va a interceder? ¿O va a seguir juzgando? Pues, ¿por qué es importante trabajar con los universitarios? Porque usted puede sembrar en niños, puede hacer un trabajo con adolescentes, pero si aquí el diablo nos gana el terreno, ¿sí? La siguiente decisión más importante que va a ser con quién me caso, qué tipo de familia quiero tener, en dónde me voy a desarrollar profesionalmente, cuáles van a ser mis valores en mi vida profesional, me quedo en Colombia, voy fuera del país. Todo eso se puede desbaratar en esta etapa. O sea, ellos están en el último eslabón de la cadena para tomar las decisiones más cruciales de su vida. Es una etapa de ahora o nunca. Por eso necesitamos pensar en ellos. Por eso, papás, cuando su hijo cumple años y le entrega a usted la cédula, no significa que ya es un adulto responsable. Y llevamos más de 15 años trabajando con universitarios y sigo trabajando con ovejas, con discípulos que manifiestan que más o menos el regalo de los 18 años no es un carro, sino es bienvenido a la vida adulta, ya no te hago mercado, vas a empezar a buscar trabajo porque ya es hora, como eres mayor de edad, que entiendas cómo es la vida. Necesito que te rebusques trabajo, que me digas ahora qué recibos vas a pagar de esta casa. Y entonces los jóvenes dicen, dejé de hablar con mi papá, mi mamá ya no me da un abrazo, no hay mercado en mi casa, porque lo que me quieren enseñar es que ya soy grande y que así como a ellos les tocó duro, ahora me toca a mí. Y el vínculo de familia se rompe. Pero llegan a la universidad, donde hay un docente que los envuelve y les dice, si crees en esto funciona, y los perdimos. Papá, existe algo que se llama adolescencia tardía, está psicológicamente estudiado. A los 18 años un joven no está completamente desarrollado. Se cree que el 30% de los jóvenes terminan su desarrollo físico y psicológico a los 23. El que su hijo tenga cédula y pueda entrar a un bar, pueda ver cualquier tipo de películas, pueda votar, así voten mal, pero pueda votar, no lo hace un adulto responsable. Por eso es que a veces uno dice, ¡ay! ¿Pero por qué no toma buenas decisiones? Es que es un adolescente tardío. Ahora, conozco uno de 45 que también. Hay que confesarlo. Pero lo que les quiero decir es, ellos están en desarrollo, ustedes no los pueden soltar. Usted no le puede pedir que sea absolutamente maduro. ¿Por qué? Porque ellos están todavía terminando de construir su identidad. Lo que pasa es que se están enfrentando a varias cosas y entonces entro a decirles quién es el universitario. El universitario es un joven que está enfrentándose a una libertad que no tenía. Hasta ayer le pido permiso a mi papá para ir a la tienda y resulta que ahora yo salgo en la mañana, tengo 5 huecos en el día, llego a la hora que sea y mi papá y mi mamá no saben qué hago en los huecos. Antes me controlaban más el transporte, ahora me dan una mesada para fotocopias, comida, o no me dan, pero me toca rebuscarla, y entonces empiezo a tener una libertad en decisiones, en qué hago con el tiempo, en cómo manejo el dinero, en si estudio o no, en si entro a clase o entro al bar de al frente de la universidad. Y si yo no tengo una base familiar en mi adolescencia, en mi infancia, si la comunicación con mis padres no ha sido buena, si es conflictiva o si es una relación distante, la libertad me consume. Y no sé qué hacer. Y me pierdo. Lo que usted ve en un universitario se viene cocinando años antes. Pero a veces satanizamos la universidad. No, es que solo fue que pisara la universidad y le entró un demonio. No. Lo que pasa es que el detonante se da ahí. Los estudios lo dicen. Si hay abuso sexual, una familia disfuncional, si adicionalmente venía con un consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, y se da una decepción amorosa y entran a adaptarse a un contexto difícil, con una presión académica difícil y de mucha competencia, empieza la depresión, la ansiedad, se quieren quitar la vida. ¿Por qué? Porque todo eso es un caldo de cultivo y un detonante donde te rompen una maqueta, te dicen que ese proyecto no es, te exigen un debate a otro nivel. Si tú no tienes la herramienta y no tienes esa red de apoyo en casa, no lo vas a lograr solventar. Por eso también es más común encontrar jóvenes que piensan en el suicidio, que viven solos acá y que vienen de otras ciudades porque su red de apoyo pues está en sus ciudades de origen. Son soñadores, psicológicamente dentro de su independencia y autonomía están en un momento donde ellos necesitan una causa. Por eso es que a esta edad les da por meterse en cuanta ONG y fundación se les ocurre. Porque hay un interés interno de salvemos al mundo, yo quiero hacer algo. Y el mundo les ofrece cosas. Pero en la casa, en como iglesia, les ofrecemos algo. Ellos necesitan sentir que hicieron algo. Y haciendo la prédica, esta parte se me ha olvidado mucho porque a veces nos frustramos porque en algunas entrevistas creemos que los universitarios como que siempre nos hablen solo de Biblia y evidentemente la Biblia es la salvación, pero preparando el material yo decía, ya entiendo por qué es que terminan respondiendo, es que yo creo que podíamos hacer esto y yo le diría a un joven, ¿por qué es que están en un momento donde su identidad es yo lo logré? Entonces, claro que necesitamos equilibrar la palabra de Dios, pero en su desarrollo necesitan decir, yo conquisté el Everest, tú puedes. Porque están empezando a alcanzar logros. Por eso es tan difícil cuando la familia se desvincula, la iglesia lo suelta. Porque aunque se creen muy grandes, todavía necesitan apoyo. No lo van a demostrar, nunca, no. Pero por dentro necesitan el apoyo. Quieren lograr algo más que sus papás, son orientados al logro. Entonces, si mi papá no estudió, yo tengo que estudiar. Yo tengo que lograr hacer algo más. Pero para eso, cuando no tienen recursos, es muy difícil. Son unos guerreros los que tienen que trabajar para estudiar y para suplir la ausencia tal vez de un papá. Son unos guerreros. Porque no es fácil asumir una responsabilidad en casa de suplir económicamente el faltante de un papá, de una mamá, cuidar hermanos y a la vez tratar de conquistar el sueño de tener un diploma y poder estudiar. El universitario tiene una necesidad más individual que grupal. Algo que caracteriza a los adolescentes es que necesitan tener como ese grupo donde se sienten parte, ¿sí? logran identificarse. A partir de los 18, 19 años, el universitario necesita el parche, sobre todo para los planes. Pero para abrir su corazón y para decidir escuchar un consejo, necesita hacer clic con alguien. Por eso es que un docente universitario es tan hábil que los envuelve. Porque psicológicamente el universitario está diciendo, yo te escaneo porque me pregunto, ¿tú qué tienes para ofrecerme? ¿Tú qué tienes para ofrecerme, papá y mamá? Yo sé que la Biblia dice que tengo que honrarte, pero ¿tú qué me ofreces? ¿Tú confías en mí? ¿Tú me ofreces el que yo te pueda preguntar algo? Líder, ¿tú qué me ofreces? Por eso es que nos escanean, no sé si usted los ha visto, o sea, uno es kiochi, no. Pero nosotros, ¿qué traducimos? Anarquía, irreverencia, orgullo. No, es que ellos están en ese proceso. Necesitan preguntárselo. Y eso los lleva a hacer preguntas y a cuestionar todo, aún la fe. Pero quiero que entienda que es normal en su desarrollo. Y quiero decirles que esta es una de las razones por las cuales lidero universitarios. Porque amo, aunque es un chicharrón, el entender que no quieren tragar entero. Si usted espera que un universitario diga, sí papá, sí señor, sí líder, ah, es porque es pecado, ah, bueno, sí, pierde el año. Cuando yo entendí eso, porque al principio yo decía, no, son jóvenes, todos son jóvenes iguales, no, los teens tienen una necesidad, los universitarios tienen otra. Y entonces era, no forniques, la Biblia dice que no tenemos sexo antes de casarnos, fornicación. No funcionaba. Ellos sabían que es fornicación. Pero en ese proceso de conocer su desarrollo, hemos entendido que yo le tengo que decir, en la Biblia dice no forniques, pero quiero que me hables de tus sueños. Uy, no, mi sueño es que yo termine la universidad, me quiero ir de intercambio un año, y después, ah, bueno, ¿y si quedas embarazada? ¿Vas a abortar? No, yo no voy a abortar. ¿Y entonces qué pasó con el intercambio a Francia? Porque estás fornicando. ¿Qué pasa si la dejas embarazada? Ay, no, es que es pecado fornicar. Yes, es pecado fornicar. ¿Sí me entienden? Pero si yo entro solo a, es que la Biblia dice, en esta edad, yo necesito, la Biblia dice, pero ¿hacia dónde vas? Tú crees que frente a tu visión esto funciona. Pero esto implica estar abiertos, iglesia. Estar abiertos a que el joven diga, estoy viendo una materia que me está rayando el coco, yo no sé si en verdad el arca Noé funcionó. Pero nosotros, ¿qué vemos? Anticristo. Tú no puedes dudar, tú no puedes preguntar. Miren, yo honro a mi papá. Yo hoy estuve en el culto de las 5 y se lo dije. Porque cuando yo dije que yo iba a estudiar psicología, en la iglesia dos personas, líderes de esa iglesia, de la alabanza, se habían alejado de Dios al estudiar esa carrera. Entonces cuando yo dije, yo me voy por la psicología, o sea, mejor dicho, todo el mundo ayunó, la vamos a perder, 0 iban 3. Pero mi papá me dijo, estamos juntos en esto. Y si tú has orado, y si el Señor te ha mostrado, vamos para esa. Pero yo tuve muchas charlas con mi papá, donde yo llegaba y decía, uy, esta teoría es como buena. Necesito que me expliques porque me está afectando. Y papá no me hacía liberación. Papá me decía, mira, la Biblia dice esto, ta, 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 ¿qué piensas? Y yo podía hacerle preguntas. Y iba a Dios y entendía que había cosas que me tocaba estudiar para un parcial y que la Biblia permanecía. Pero yo podía hablar con alguien. Pero esta generación se está enfrentando a que sencillamente o no tienen el espacio y son invisibles para la iglesia y para la sociedad. Por eso terminan marchando. Porque es que no hay vínculos, no hay vínculos. Si ellos no sienten que hay un clic, pues nos hacemos notar como sea. Si les diéramos vínculos sería más fácil. Hace unos días me preguntaban, ¿qué hago con un universitario? Se me está yendo de la casa, está consumiendo. La primera que le dije es, ¿el vínculo? ¿Está y no está? ¿Y cuándo se rompió? No podemos asustarnos de sus preguntas. Y a mí me encanta pensar que el que no traguen entero no los va a hacer religiosos. Porque cuando un universitario descifra no solo la fe, sino una pregunta de su futuro y de lo que Dios dice, lo ganas para siempre y tiene una fe inquebrantable. No repite como un loro mojado, pero como padres les damos la opción de preguntar, como iglesia les damos la opción, así se estén equivocando, pero de que ellos puedan decir, dudo de esto, sí me equivoqué, pero es que están madurando. Y esos son los universitarios. A mí me impresiona que los discípulos de Jesús le hacían preguntas a Jesús. Y encontré algunas. Una en Mateo 13 dice, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿Y ustedes qué creen que dijo Jesús? Porque predico así, no tienes derecho a preguntarme. Anticristo, vete de mí, Satanás. ¿No? Pues para que ustedes entiendan más. Ah. Y otro día le preguntan, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Miren esa pregunta, porque soy el Hijo de Dios y que no. Y Jesús empieza, miren lo que pasa, es que un reino es así. Jesús acepta que tú le preguntes. ¿Por qué no aceptamos las preguntas de un universitario? Si no te las hace a ti, ¿sabes a quién se las va a hacer? A ese docente humanista ateo de la universidad. Y él se las va a responder. Porque psicológicamente están en una etapa donde necesitan hacer preguntas y dudar. ¿Dios existe? Crecí en una iglesia, pero ¿será que esto es una farsa o sí? ¿Por qué dudas? Por ta, 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 vamos a ver qué dice la Biblia. Así funciona el cerebro de ellos. Ahora, hay otra característica de esta edad y es que hay variedad y tienen muchos estilos y la mejor foto que tengo para presentarles a los universitarios es la siguiente. Estos son los universitarios. Son unos especímenes que cada carrera tiene su estilo y cada universidad tiene su estilo. Y estos son, algunos tienen solo un ojo y uno dice, pero vea más, solo tiene un ojo. Otros tienen 3 y miran más. Pero yo amo esto, iglesia, y Dios ama esto. Dios no los hizo iguales. A mí me impresiona cuando hacemos tours los jueves, viernes y sábado visitando los grupos de la red, Porque yo digo, es esto. O sea, no solo lo veo porque semanalmente estamos yendo a 3 universidades, sino porque aún acá vamos de salón en salón y decimos, ¿qué es esto? O sea, hay unos re hippies, ¿sí? Otros todos nerds, otros todos tecnológicos. Sí, hola líder, ¿cómo estás? Y todo está electrónico, ¿sí? Están los punquetos, están, o sea, una vaina que digo, ¿qué es esto? Me encanta. Porque en la casa de Dios tiene que haber lugar para ellos. ¿Sí? Pero la gran pregunta es, ¿de qué lado tú estás? Y no les estoy pidiendo que sean líderes de la red de universitarios, les estoy pidiendo, adopte, vea mañana las noticias y ore. Vaya en el Transmilenio y salude al universitario, pregúntale el nombre. Por cada 1,000 jóvenes, 39, el 39% piensa en suicidio. Un saludo, un dulce, un ¿cómo estás?, le puede salvar la vida. Pero también le quiero invitar a decir, necesitamos que nos ayude a orar por esta generación. Necesitamos orar. Necesitamos que estemos trabajando del mismo lado. ¿Por qué? Porque ellos necesitan amor. Ellos no se lo van a pedir. Ellos van a ser fríos, se van a hacer los difíciles. Pero cuando tú atraviesas esto, cuando tú dejas de ver lo que ves y ves más allá, detrás de estos hay corazones tiernos llenos de amor. Les contaba en la reunión anterior que hay muchas historias, pudiera quedar muchas horas contándoles testimonios, pero una niña con un historial de depresión, intentos de suicidio, anorexia, llegaba al grupo Conexión tatuada con calaveras en todos sus brazos, y llegaba con blusas súper sugestivas, transparentes. Decidí que cada sábado yo llevaba una chaqueta para mí y para ella. Ella llegaba y yo le decía, mira, te traje chaqueta, no hace calor, no me importa, tengo que proteger a los hombres. Y no conocía a Dios, una familia totalmente atea. Su primer happy birthday to you, su primera vela que sopló fue en el grupo Conexión. Durante 22 años en su familia no había navidades, cumpleaños, 31 de diciembre. ¿Cómo no se quería matar desde los 13 años? Sopló la vela cumpleaños en la casa de Dios a los 23 años. Llegó con 19 pastillas ordenadas por el psiquiatra. Hoy solo consume una. El mismo psiquiatra se la quitó. Decía, yo no sé qué le están haciendo allá, pero vaya, mijita. Pero tuvimos clase de abrazos. Te voy a abrazar. Era así. Mira. Pero el día que se quitó la máscara de monstruo y se dejó abrazar. Y abrazó, uff, la sacamos al otro lado. Lo que Dios puso en mi corazón, iglesia, es, necesitamos estar juntos, porque Satanás los está matando. Lo mejor que nos ha pasado es ir y extender el discipulado a estos 3 campos piloto, porque el sueño es llegar a más. Hay una universidad donde hay un salón lleno de palitos como de presos, de caricaturas. Y toman clase ahí y les dije, ¿y eso qué es? Dice, en este salón cada pareja entra y marca cuando tiene sexo. Eso pasa en nuestras universidades. En otra universidad, los docentes organizan un aquelarre. Mañana hay aquelarre en una universidad en la noche. Pero la etiqueta es izquierdosos, rebeldes. No, es que Satanás sabe lo que está haciendo. ¿De qué lado está usted? ¿Qué necesitan ellos? Ellos necesitan que usted no solo los mire con ojos de fe, sino que se los diga. Tú puedes, tú vas a salir de esto. Tu problema no es el más difícil. Dios te ama. Y lo increíble es que detrás de esa apariencia que a veces es complicada, yo he tenido jóvenes que yo digo, ¿cómo los saludo? O sea, el rechazo es tan impresionante que yo digo, Señor, es difícil aún saludarlo. Pero cuando tú entiendes que Satanás coloca eso y tú decides perdonar y sembrar y sembrar y sembrar, y ese joven tiene el encuentro con Dios, le cambias la vida. Preparando la prédica, Dios me hacía recordar a Pablo. Y en Hechos 9, Pablo tiene el encuentro con Dios. Y hoy quiero que veamos a Pablo desde un hombre absolutamente estudioso. Pablo fue a las mejores universidades judías de la época. El tipo amaba el conocimiento. Fue formado por los mejores tutores de tesis judíos. Un duro académicamente, intelectual. Defendía tanto la ley que mandaba matar a esos creyentes que decían que habían conocido al Mesías. Defendía la fe, ¿por qué? Porque era estudioso, porque tenía una relación con Dios académica, cerebral, teológica. Pero de repente nos encontramos con que Dios lo sorprende en un camino y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de él es: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Muchas veces los universitarios están no solo persiguiendo a la iglesia, persiguen a Jesús. Porque están tan llenos del conocimiento que no saben quién es Él. Y a mí me impacta que un Pablo que fue criado en las mejores universidades judías, que tenía el conocimiento, cuando Dios le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Pablo es: ¿y tú quién eres? ¿Perdón? Pero al mismo tiempo, en otra ciudad está un Ananías, que Dios se le aparece en visión y le dice: Ananías. Y la respuesta de Ananías es: ¿qué necesitas, Señor? ¡Wow! Necesito que vayas, ores por Pablo, el Espíritu Santo va a ir sobre él, va a ver y va a ser un instrumento. Dios le dice a Ananías: este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Pablo es el evangelista más increíble de todos los tiempos, y cuando él tiene un encuentro con Dios, ya no cerebral sino de transformación en su interior, logra llegar a los centros de conocimiento más increíbles en el Imperio Romano. Dios no dijo: ay, ahora sí, me conociste, listo, desechemos tu universidad. No, Dios redime su universidad, su conocimiento, y termina extendiendo de una manera increíble el Evangelio en el Imperio Romano. Eso es lo que nosotros soñamos con la red de universitarios. O sea, ustedes van a conocer el mundo, se entrenan. Nuestra oración es que el Espíritu Santo venga sobre ellos, que sus ojos sean abiertos, que tengan un encuentro con Dios real, pero que extiendan, aún con el conocimiento que aprendieron en las universidades, el reino de Dios. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Paciencia, amor, y que oremos por ellos, para que el Espíritu Santo los toque. Entonces, ¿qué ve usted? ¿Usted ve rechazo, no hay nada que hacer? Yo veo potencial. Yo veo, se tiene que poder. El Espíritu Santo los va a tocar. Colosenses 2:5 dice: me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Hace un tiempo cambiamos el nombre de nuestra red. La red ya no se llama Universitario, sino que se llama Unbroken. Y la visión se basa en 2 Corintios 4. Y si usted tiene tiempo, léalo en su casa. Y de alguna manera adopte un universitario, así no lo conozca. Cuando mañana vea las noticias, diga: voy a hacer una oración por esos que están ahí. Y lea la visión. Solo quiero leerles a partes de lo que Dios como iglesia nos dio para ellos. Nunca nos damos por vencidos. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios. No andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor. Más adelante dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca destruidos. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que, pese a las dificultades de su familia, de dinero, a la presión universitaria, a todo lo que les venden en sus carreras o en los campus universitarios, su fe puede ser inquebrantable. Entonces quiero cerrar la predicación solo diciéndoles cómo los va a ver a partir de esta noche. ¿Como esos monstruos o como un broken? Como un potencial donde, si su oración, su saludo en la calle, su saludo aquí en la iglesia, usted los ve como Dios los ve, podemos salvarle la vida a uno y garantizar una generación que sigue adelante. Necesitamos elegir cómo los vamos a ver. Y quiero mostrarles a partes del equipo. Algún equipo estuvo en el primer culto, pero les pedí a otros. Quiero que se pongan de pie, líderes. Y hoy no les quiero hablar como... Sí, ustedes. Yo. No les quiero hablar como su líder, ¿sí? Como una de sus líderes, porque ya son tres redes. Pero sí como iglesia, y como hablé con los pastores, es O sea, gracias por lo que ustedes hacen. Porque no todos se le miden a estas bellezas andantes, pero ustedes, aunque no somos perfectos, han estado ahí, vale la pena. Y Dios les dice gracias, ¿ok? Yo los quiero honrar. Muy bien. Vamos a salvar el mundo algún día. Pueden sentarse. Entonces, iglesia, a partir de esta noche, cuando se vaya a su casa y vea ese rasta, ese hippie, ese punqueto, ese nerd, ese que dice, oiga, este está en la inmunda, usted lo va a saludar, le va a sonreír, le dice que estudies, que en otras noches todo está bien, Dios te ama. Hoy hicimos una actividad especial en una de las universidades, esta semana es una actividad especial. Llegaron 3 nuevos y me acaban de mandar un mensaje. Porque saliendo de la universidad la gente los veía porque hicimos un picnic especial, ya estamos saliendo del anonimato y estamos conquistando el campus universitario. Y apareció un joven que hace años se había ido a la iglesia. Y cuando vio al líder dijo, ¿cómo así que mi líder está aquí? Y le dijo, sí. Dijo, voy a volver. Uf, eso pagó lo que hicimos hoy. Pero ¿saben qué? Nos faltan millones. Y su oración puede abrir los cielos. Esa es nuestra invitación. Ore por nosotros, ore por este equipo. Ore por las 3 redes que tenemos como iglesia. Ore por lo que estamos haciendo. Ore para que los cristianos, no importa de qué iglesia, denominación, que están allá, hagan algo. Y ame a estos chinos. Porque detrás de ese monstruo, uff, hay un Pablo que puede conquistar este planeta. ¿Sí? Vamos a orar. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por estar en esta casa donde nuestros pastores creen en las generaciones. Yo te doy gracias, gracias porque está la iglesia de niños, gracias porque los preadolescentes tienen un espacio, porque los adolescentes tienen un espacio. Uy, Señor, pero yo te doy gracias porque aquí podemos trabajar con los universitarios. Señor, tú sabes lo que está pasando en Bogotá, tú sabes lo que está pasando en Chile con las marchas, tú sabes, Señor, tú sabes los suicidios entre septiembre y octubre en esta ciudad, tú sabes los vándalos infiltrados, los planes de la guerrilla, tú lo sabes. Yo te pido que estemos de tu lado y que veamos más allá y que podamos interceder para que tu reino se establezca en esta generación, Señor, de jóvenes que están en un momento crucial de su vida. Señor, yo te pido que así como hemos visto la séptima, la 26, toda la caminata que hacen hasta la Plaza de Bolívar, tú has visto, Señor, lo difícil. Pero yo te pido que podamos ver que nuestra oración hace que en este momento, aún por esos lugares donde mañana de nuevo están las marchas, tu sangre preciosa ahora mismo es derramada. En el nombre de Jesús hoy declaramos como iglesia, Satanás, que te vas, usted se va de cada campus universitario. Hoy declaramos que sale a la luz todo delito, todo infiltrado de las tinieblas. Y en el nombre de Jesús declaramos que si en esas universidades está la oposición, la rebeldía, las drogas, el sexo descontrolado, nuestra oración, Señor, a partir de hoy como iglesia, hoy declaramos que se abren los cielos y hay salvación para esta generación de estudiantes. Hoy declaramos que a pesar de sus chichones de infancia, a pesar de las adicciones, a pesar de lo que les estén enseñando, Señor, nuestra oración levanta un clamor a ti, Señor, y tú envías ángeles para que podamos compartir tu palabra, Señor. Despiértanos como iglesia y haznos ver como tú ves. Hoy pedimos perdón por rechazarlos, por atarlos, por culparlos, Señor. Y yo te clamo que nos des tu corazón, Señor, un corazón que ama toda la generación, Señor. Y ellos hacen parte de lo nuevo que viene, Señor. Hoy bendecimos sus vidas. Y yo te clamo, Señor, que los padres no se cansen de amarlos. Yo te pido que cada adulto decida adoptar a un chino y lo salude y lo bendiga, Señor. Y los que estamos en el campo de batalla, ayúdanos a amarlos y a perdonarlos 70 veces 7, Señor, como tú lo has hecho por nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor.
Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy.
Y para mí.